espiritualidad y vida.
Carmelitas con Tenis,
un espacio donde compartimos nuestro caminar
como amigos fuertes de Dios.
Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Carmelitas con Tenis. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, un miércoles más. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Y bueno, el día de hoy venimos con un episodio nuevo, con un episodio muy interesante. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes, Alita, Huguito, Lulú. Muchas gracias por compartir esto con ustedes. Y bueno, el día de hoy, como siempre, les estamos trayendo invitados muy especiales, pero ahora sí que nos sacamos la lotería. Yo creo que ahora sí todos conocen a esta personita que les vamos a presentar. Y si no, yo creo que es de nuestros frailes más favoritos en redes y más para los jóvenes. Entonces, el día de hoy les traemos a Fray Tío. Y pues se los quiero presentar con mucho gusto, con mucho cariño. Tío, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Andrés por la invitación, André. Y un gusto estar compartiendo en este programa, sobre todo que quiero mucho a Jucar, ¿verdad? Entonces para mí es una alegría estar con ustedes.
Sí, tío, muchas gracias. Pues bienvenido, bienvenido. En verdad, también nos da mucho gusto a nosotros tenerte por aquí. Y pues... pues bueno, vamos arrancando. Para los que no te conocen y nos están escuchando, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti, que te presentaras, qué haces, cuánto tiempo llevas en la orden. Platícanos un poquito de ti, tío.
Sí, pues yo soy originario de Nayarit, soy de Santa María del Oro. Ingresé en el 2004 a la orden, tengo 16 años y 6 años de sacerdote. Pues he estado en distintas casas, estuve en Salvatierra, en Querétaro, Puebla, en la Sierra, en Guadalajara, en el Santo Desierto, Ciudad de México, en San Joaquín y en Sabatina, ¿verdad? Y ahora estoy en la comunidad de Querétaro, pues contento compartiendo vida. Están ahorita aquí los aspirantes y bueno, pues es una alegría estar con ellos. Como te decía, soy originario pues de Nayarit. Estuve en la ciudad de Guadalajara trabajando un tiempo y ahí conocí a los frailes en la casa, en el CES, ¿verdad? Que le tengo mucho cariño. Y bueno, creo que eso ha sido para mí ese llamado que Dios me ha hecho a través de Teresa y Juan de la Cruz al Carmelo, ¿verdad? Teresa creo que fue la que me enamoró para poder dar el sí y estar aquí en la Orden de los Carmelitas Descalzos.
Qué padre, tío. Pues sí, la verdad es que cómo va pasando el tiempo y qué padre que ahora sí que como nosotros y los jóvenes que nos escuchan, hemos sido tocados por Dios, por la experiencia de Juan, sí, por la experiencia de Teresa, y pues creo que eso se me hace muy bonito. Oye, tío, fíjate que también un pajarito por ahí me contó que a ti algo que te gusta mucho en lo que has estado estos últimos años, trabajando aparte de los jóvenes, es mucho en la parte vocacional. Y pues obviamente es un proceso que se da mucho pues con los jóvenes. Entonces, no sé, me gustaría que también nos platicaras un poquito qué es lo que te ha tocado trabajar por ahí, cómo ha sido esa experiencia como promotor vocacional.
Gracias, André. Pues sí, cuando estuve en formación, estuve en la parte pastoral vocacional, acompañando los retiros y acompañando a los candidatos, ¿verdad? Y ya de ordenado, estuve en Salvatierra como promotor vocacional y maestro de aspirantes. Para mí es una alegría poder compartir con jóvenes. Creo que es el presente de nuestra iglesia, como nos dice el Papa Francisco, el trabajar, el acompañar a los jóvenes, pues me llena de alegría y de esperanza también. Son gracias que Dios nos da, ¿verdad? De poderlos de alguna manera escuchar. Creo que ahorita el joven tiene muchos anhelos, muchos sueños, como decía el domingo el Papa Francisco, que invitaba a que se realizaran esos sueños, ¿verdad? De los jóvenes. Invitaba pues a soñar y a llevarlo a la vida. Y eso para mí ha sido pues un referente, ¿verdad? Sobre todo ahora que el Papa Francisco y también Juan Pablo II ha invitado, cuando decía, no tengan miedo, ¿verdad? Los jóvenes a estar pues en ese encuentro con Jesús y también llevarlo a más jóvenes, ¿verdad? Y sí, para mí la pastoral vocacional y la pastoral juvenil, pues ha sido como esa alegría, pues, de compartir a Dios amigo, ¿verdad? Como dice Teresa, a un Dios cercano, un Dios que nos habita.
Y sin duda, tío, la verdad es que se me hace muy interesante que hayas tenido esas experiencias de cómo vas conociendo la experiencia de Dios en tantos jóvenes y más cuando están descubriendo ese llamado. Pero no vamos a adelantarles tanto, ahorita nos platicarás un poquito
Sí.
de eso, pero muchas gracias, la verdad es un gusto tenerte aquí y pues bueno,
Gracias.
vamos rápido a un corte comercial, no se vayan, quédense con nosotros aquí en su programa favorito, Carmelitas con Tenis.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
Esto es Carmelitas con Tenis.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Pues tío, muchísimas gracias, tío, que te decimos con muchísimo cariño, pero bueno, la mayoría de la gente te conoce como Fray Antioco. Y
Gracias,
bueno,
Alicia.
pues tío, nos gustaría que nos pudieras contar un poco sobre, pues, cómo ha sido para ti esta parte de ser como asesor religioso, qué consideras que es como importante, o sea, como ciertas cualidades que debe tener como un asesor religioso, cómo sobrellevar al grupo. Cuéntanos, tío, ¿cómo ha sido como toda esta parte?
Sí, gracias, Sarita. Pues sí, creo que para acompañar a jóvenes tenemos que conocerlos y conocer su realidad, saber acompañar, ¿verdad?, a un joven y a un adolescente en nuestros tiempos. Algo que a mí me ha ayudado es eso, a platicar con ellos y escucharlos. Hay un lenguaje propio también en los adolescentes, en los jóvenes, que muchas veces nosotros como frailes o sacerdotes, pues perdemos, ¿verdad? Aunque puede haber frailes jóvenes, pero sí el lenguaje va a veces cambiando. Pero creo que ahí es tarea también nuestra de poder conocer más, pues esas realidades, conocer más el interior del joven, ¿verdad? Y es acompañar, más que nosotros como sacerdotes o como frailes, el querer ser impositivos, de imponer, es escuchar cuál es su anhelo, cuál es su deseo, y de ahí poderlos guiar y poderles decir, mira, sabes, por aquí puede ser, por aquí a lo mejor no, y hacer un discernimiento. Creo que eso es muy importante, el discernir juntos. Teresa de Jesús nos habla mucho de eso en sus obras, ¿verdad? A través del Espíritu, a través de Dios, podemos discernir qué caminos podemos llevar la pastoral, ¿verdad? Ahorita, Papa Francisco, pues, nos ha invitado a través, pues, de los documentos, de cartas, ¿verdad? De cómo podemos acompañar. Y también están, pues, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que hay mucho material que se ha publicado y que a través de esto podemos ayudar a los jóvenes. ¿Verdad?
¿Y por qué crees que muchos de nuestros frailes o muchos de nuestros sacerdotes, o sea, no se acercan a los jóvenes? O sea, ¿cuál es como el terror? Porque la verdad, esa es la palabra, el terror que le tienen a la juventud.
Sí, lo que pasa es que acompañar a un joven tienes que ir al ritmo. En ocasiones puedes, pues sí, a lo mejor cansarte o puedes decir, no, yo esto no, esta actividad, pero creo que hay que hablar el lenguaje también del joven, ¿verdad? Algo que yo, pues, he aprendido en este tiempo que he acompañado como asesor religioso y también aquí como en la promoción vocacional, pues es poderme dar la oportunidad de conocer al joven, como lo decía, qué es lo que él sueña, qué es lo que él anhela, y también juntos hacer un proyecto, ¿verdad? Los proyectos creo que van encaminados siempre a mostrar a un Jesús, a poder mostrar esa palabra a más jóvenes, ¿verdad? Hace poquito, junto con Bocar aquí en Querétaro, hicimos un proyecto que es de videos informativos, formativos, mostrando a un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios cercano. Y eso cambia al joven, porque muchas veces están enojados el joven con Dios y ven a un sacerdote y ponen una barrera. Y entonces nosotros nos sentimos como a lo mejor con una imagen que es de juez o querer imponer. Y creo que no, tenemos que ser antes que nada también como sacerdotes, como frailes, pues amigos, ¿verdad? Creo que desde ahí la amistad que habla Teresa, ¿verdad? Ser amigos y amigos fuertes de Dios.
Me gusta mucho el lo que dices acerca de el acercarse a la escucha, el acercarse al caminar, sí. y me quedo con lo que dices, darme la oportunidad de conocer.
Sí.
O sea, de conocer a ese joven y de impulsar esos sueños, como bien dices.
Sí, y quitarnos estereotipos, o sea, no etiquetar, porque muchas veces etiquetamos. Es que es el inquieto, es el que está hablando mucho, el que me cae mal, podemos decir también a veces. Y entonces eso nos hace que más nos retiremos, ¿verdad?
Sí.
André, ¿querías decir algo?
Sí, fíjate que se me hace muy, muy interesante eso que dices y rescato algo muy padre que muchas veces también el asesor se tiene que adaptar a ir al ritmo del joven, que no es fácil. O sea, bueno, yo sí, tratando de ponerme en su lugar, porque, bueno, a mí me tocó, te hablo más de la parte de despierta y adolescentes, que si de por sí un adolescente es muy cambiante en su personalidad, en su temperamento, luego el asesor agárrale, pero creo que se me hace súper padre cómo lo planteaste, porque si a un joven le queremos plantear a un Dios amigo, y el sacerdote es, pues ahora sí que como esa imagen, ahora sí que presencial, sí, más viva de lo que puede ser la experiencia de Dios, pues se tiene que presentar de la misma manera, como un amigo. Entonces creo que eso hace una gran diferencia en un joven, en un adolescente, porque creo que cuando un fraile acompaña a un joven, se ve totalmente la diferencia cuando se logra hacer ese vínculo. No sé cómo te haya tocado.
Sí, les platico una experiencia y que Sarita también recuerda, y yo creo que los que asistimos a la asamblea que tuvimos en Guanajuato, fue en la oración del Padre de la Misericordia. ¿Se acuerdan que estaban en círculo todos los jóvenes y los adolescentes? Y a mí me tocó ser el padre, ¿verdad? Y entonces fueron tres jóvenes, porque no le pude dar el abrazo a todos, ¿verdad? Yo qué más quisiera, pero esos tres jóvenes eran dos chicos y una chica. Y necesitaban ese abrazo. Después me dijeron, padre, es que esos jóvenes que tú les dices el abrazo, fue un momento de verdad, o sea, fue así el espíritu, porque ellos estaban peleados con la imagen de Dios. Y el que tú te acerques, a veces nada más un gesto, o sea, a lo mejor una palmadita, le está diciendo, eres importante. Porque a veces traen ese problema también los adolescentes, el autoestima. Como bien dices, André, están en el cambio de la etapa de la adolescencia a la juventud.
De ahí la importancia de que los asesores sean como cercanos, bien dices, tanto el laico como el religioso.
Así
pero,
es.
Pero sí hace más presencia o más de, pues de importancia el asesor religioso, porque es el que,
sí,
como dirían los muchachos, están más en contacto con Dios. Entonces, sí, no porque el asesor laico no lo haga, pero el asesor religioso, cuando es cercano, cuando es amigo, cuando se siente a platicar con cada uno, y por qué no decirlo, cuando de repente también quiere ensuciarse junto con ellos, sí, los chicos se acercan más a ese Dios, le quitan como que esos estereotipos, como bien dices, que de repente los adultos les vamos cargando a los chavos, y ya a su vez nuestros padres a nosotros, ¿no? Sí. Pero, y tú eres de los pocos frailes de que donde te ven, los muchachos te... Eres como imán, porque tu sonrisa jala, y te gusta.
Lo saludan como presidente municipal.
Sí.
A tío.
Sí, la verdad, sí, y eso se agradece, que se refleje ese fraile como a ese Jesús vivo, ¿no?
Sí, yo creo que cuando mostramos a ese Jesús que está entre nosotros, un Jesús que... pues como vienen los evangelios, que incluye, que perdona, que sana, creo que mostramos ese rostro, ¿verdad?, del amor y el rostro de la misericordia. Si yo estoy enojado o estoy con mi cara dura y quieren, por ejemplo, mojarme o quieren enlodarme, y yo no, pues creo que no, ahí el joven más se retira, ¿no? Trata a veces hasta... de dar la vuelta en vez de saludar al sacerdote o al fraile.
Sí, es cierto. No sé, los muchachos.
Pues es, ajá, que fíjate que a mí me quedé pensativo, Lulu, porque yo la primera vez que conocí a tío, les voy a contar, yo creo que tío no se acuerda, pero así bien bien que ya me tocó conocerlo, fue en el segundo Despierta Conecta de Andocutín, bien se acordaron.
Sí, allí.
Ahí andábamos. Y la primera impresión que me tocó así ya bien de tío fue una dinámica que hizo con las telas, ¿no? ¿Se acuerda? Donde tío
esa.
A bailar, a sonreír. Sí, y sí, la primera impresión que yo tuve de tío fue esa.
Sí.
Sí, esa que nos platicaba en Guanajuato, ¿no? Justo estaba como también tratando de relacionarlo, porque eso fue algo que a mí, fue una primera imagen de, en este caso, pues de tío, pero como una imagen diferente de lo que yo tenía de un asesor religioso, porque a mí en Toluca me había tocado una experiencia como no tan cercana, y pues sí, como una barrera más de que, ay, viene el fraile, y todos muy, muy de respeto, ¿saben? Y pues obviamente, sí, pues el fraile, pues como a todos se les tiene que dar respeto, pero la cercanía es algo que a mí esa vez, dije, wow, qué padre, y como que esa sonrisa, como bien dijo Lulu, contagió sonrisas, y si el fraile es el que se pone a bailar, el que pone el ejemplo, pues los chavos los siguen, pero así como puede ser para bien, pues también nos ha tocado otras situaciones, entonces, no sé, me gustó mucho, y sí, creo que es algo que rescato mucho, tío.
Y fíjate que, André, esto es muy teresiano, es la alegría teresiana. Ella, la Santa Madre, dice, tristeza y melancolía no las quiero en esta casa mía. Y también la santidad ahora es estar alegres. Dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que puedas usar jeans, que puedas tomar hasta refresco. O sea, no porque hagas cosas fuera de lo común te quita, pues, el camino a la santidad. Creo que te hace más humano. Y el ser más humano te hace también vivir más esa experiencia de Jesús, ¿verdad? Un Jesús que, como lo decía, que incluye, un Jesús que nos invita a la mesa. La comensalidad de Jesús, porque él está con todos, no solamente con sus amigos, también está con las personas que han sido excluidas.
Exacto.
Y es tratar eso. Ahora que estoy aquí como superior en la casa, pues tenemos 3 grupos de jóvenes, 2 de juveniles y 1 de adolescentes. Y para mí es una alegría poder, pues, compartir. No estoy así directamente, pero sí trato, pues, de estar animando. Tenemos la misa juvenil los sábados en la noche. Y bueno, a mí me gusta que en la homilía participen ellos, que compartan la palabra de Dios y que desde su experiencia puedan decir a la gente que viene a la misa qué es lo que Dios les está rompiendo. Y de verdad, hay cosas muy valiosas, experiencias como dice Teresa, más que hablarte de Dios, te hablo de mi experiencia de Dios. Y eso es lo valioso.
Ay, tío, nos encanta escucharte y de verdad
es que
tienes como todo ese amor tan bonito y sobre todo, pues, el tiempo que nos estuviste acompañando a jugar, pues, es un tiempo que yo valoro y de verdad, ay, fue súper bonito poder cruzar caminos y, pues, bueno, pues, vamos allá a terminar este bloque para pasar, pues, al siguiente y poder seguir platicando, pues, de esta experiencia tan padre que es como ser asesor religioso. Entonces, volvemos en un instante.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
Aunque es de noche.
Esto es Carmelitas con Tenis.
Y regresamos, amigos, ya vamos avanzando en este programa de Carmelitas con Tenis y pues bueno, vamos a darle a este segmento y pues vamos a cotorrear un poquito, a platicar uh-huh. un poquito de experiencias, anécdotas, patoaventuras y demás que hemos vivido con los asesores religiosos. Yo sé que aquí tenemos gente de mucha experiencia, buenas, malas, pero pues de donde han salido muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, no, también hay aprovechar pues esta sección para platicar pues qué ha salido, ¿no? De esas experiencias, cuál ha sido como el crecimiento que ha surgido a partir de ellas. Y pues bueno, tío, no sé si nos quieras platicar pues cómo te ha ido, cómo fueron tus pininos trabajando con jóvenes, qué fue, no sé, a lo mejor algo que te haya costado en el inicio, tratando con los chavos.
Sí, pues mira, Hugo, creo que algo que me costó fue entender el lenguaje, ¿verdad? por ejemplo, hay palabras que usan ahora los jóvenes, ¿no? Jalo. Yo no entendía a veces qué era la expresión jalo. Entonces ya me puse a investigar y ya supe lo que significa jalar, ¿verdad? También, pues eso, cuando escuchaba a los jóvenes sus proyectos, lo que ellos querían realizar, por ejemplo, en los grupos o en la pastoral, luego sí. A veces soñaba yo un poquito más, ¿no? Y luego yo decía, no, tengo que también ponerme pues a nivel pues de un adolescente que tienen escuela, que tienen trabajo, porque a veces quieres ponerles también proyectos un poquito grandes y tenemos que ver también que el adolescente, el joven, pues tiene también pues un tiempo, ¿verdad? Del estudio, sobre todo también ahorita que están en línea y que nuestras actividades, por ejemplo, ahora que hemos estado en el confinamiento y en ese tiempo de la pandemia, pues sí hemos tenido que cambiar, ¿verdad? Entonces, esos han sido unos retos también de cómo al joven o al adolescente poder atraerlo, poder que sea atractivo, ¿verdad? Lo que le vamos a presentar. Y sí, ha sido todo una odisea, ¿verdad? Ya me han visto en las redes sociales, en Facebook, también trabajando. Pues que a veces me gusta eso, el cantar, el bailar, el divertirme, porque pues es lo que decía hace ratito en el segmento, es la alegría de Teresa, ¿no? La alegría teresiana. Y tenemos que ser también en esa parte, pues mostrar esa alegría, ¿verdad? En Dios, la alegría que nos da. Pero sí ha sido todo un reto.
Fíjate lo ahorita que estabas hablando, tío, la verdad es cierto lo que dices, para ti que tienes más contacto con la gente, con los jóvenes, imagínate para mí, también como adulto, o sea, el escuchar e irme adaptando a la manera de hablar de cada uno, al grado que de repente estás hablando igual que ellos, ¿sí? Ya cuando acuerdas dices, órale, yo también jalo, dices tú, ¿cómo? O en
por
su
dos.
Momento, por dos, así, literal, así. O si no, la música, hasta la
también.
Música. Sí, o sea, yo no soy mucho de música, pero me gusta. Me gusta, pero por ejemplo, de repente los oigo, no, pues qué tal artista, el otro, ya escuchaste esto, y me pongo a buscar, a escuchar, y ya cuando acuerdo, la estoy escuchando. Mi hijo tiene 25 años, y me dice, mamá, ¿estás escuchando eso? Y digo, pues ya, o sea, ya me la, o sea, ya hasta me gusta, o sea, no sí, toda, sí. Claro, pero ya hasta me gusta, o sea, como si uno se tiene que ir involucrando con los muchachos. Pues para que te vayan aceptando, para que sí. También vayas aceptando y vayas entendiendo también cómo ese pensar, ese caminar. Y si es cierto lo que dices, hay que, yo no sé si esta palabra exista o no, ¿verdad? Pero el abajarse, bajarse con ellos. O sea, sin perder nuestra identidad, pero sí bajarse con ellos para que pueda haber ese diálogo, entablar como ese diálogo que pues tanto necesitamos, bueno, y más ahorita que estamos en confinamiento, ¿no? Sí, más, ese encuentro, para que se haga ese encuentro tal cual. Pero es cierto lo que dices. Ya me veo como la persona que está en una serie de vecinos de la tele, que dice que como dice la chaviza, o sea, y no da
la
una,
chaviza.
ándale, yo estoy igual.
Sí. Fíjate que ahorita que hablas esto de abajarse y la sintonía, hay una anécdota, tuve la bendición de estar en Alba de Tormes 3 años, allá Santa Teresa, pues sabemos que fundó y ahí falleció, y Santa Teresa fue también una monja muy atractiva a la manera de hablar, con carisma, muy alegre. Entonces cuentan las monjas isabeles, que son de la tercera orden, franciscanas, hospedaron a Santa Teresa, y que ella pues iba caminando por los claustros, y una novicia, una joven, se acercó, y de estar platicando con ella, se le pareció una mujer pues atractiva, una de letrada, ¿verdad? Como la santa quería, ¿verdad? Con mucho conocimiento. Que la logró traer al monasterio, fíjate, con las carmelitas. Las Isabeles dicen que les debe una novicia. O sea, yo creo que aquí en el Carmelo tenemos modelos, tenemos santos, ¿verdad? Creo que es una escuela de santidad,
sí.
El Carmelo. Pero la bendición que tenemos es que hay santos que son atractivos para los jóvenes. Santa Teresita, Santa Isabel de la Trinidad. Creo que hay espiritualidad, y no solamente que sean también jóvenes, Edith también les gusta a los jóvenes, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Entonces creo que en nuestros grupos, en la pastoral juvenil, son la manera que también los jóvenes llegan y les hace atractivo. Y no solamente te voy a hablar en mi experiencia en Júcar, también en la pastoral vocacional. Muchos jóvenes han conocido el Carmelo a través de los escritos o de haber tenido un contacto con un santo, ¿verdad? Carmelita. Creo que en esa parte estamos bendecidos.
Y sí, la verdad sí. Tenemos mucha bendición por ese lado y una espiritualidad a la cual yo amo mucho.
Sí.
Mucho, mucho.
Una riqueza, ¿verdad? Espiritual.
Oye, tío, y de lo que nos compartes ahorita que has tenido ahí como oportunidad con los jóvenes, así, una que recuerdes, no sé, con algún adolescente, con algún joven que te haya tocado como ver que a raíz de un encuentro con algún santo, haya surgido algo padre con alguna persona, o que a ti te haya tocado ser parte de ese proceso que tengas por ahí presente.
Sí, recuerdo en un retiro que confesé a un joven. Él venía enojado con la iglesia, con la institución, había tenido una mala experiencia, estudió en colegio católico, había quedado, creo que había perdido a su mamá, entonces estaba muy, muy enojado. Y en el retiro tuvimos una dinámica pues de oración y luego algo que estaba con la Santa Madre, ¿verdad? Teresa de Jesús. Y en la confesión yo le fui mostrando también pues lo que habla Teresa del castillo interior, ¿verdad? De que estamos habitados, que dentro de nosotros está Dios, hay una morada principal y que Dios es un Dios amigo, ¿verdad? Un Dios cercano. Y le fue cambiando que al final del retiro, cuando agradeció, o sea, sí dijo malas palabras, ¿no? Porque, o sea, dice, yo estaba muy enojado, estaba y echó así, pero dice, pero me voy muy agradecido por haber tenido este encuentro con este Dios amigo, este Dios que me habita, ¿verdad? Y que también le ayudó como en la cabeza a cerrar pues esos ciclos también, por ejemplo, de duelo, ¿verdad? Con su mamá, y también de ver que no era culpa de Dios, que había sido una enfermedad y que Dios allí había estado, que Dios estaba y que una muestra era ese retiro. Creo que nuestros retiros, Bocar, Despierta, han sido para muchos, muchos jóvenes unos testimonios, ¿verdad?, de conversión y de volver a Dios, ¿verdad? Creo que hasta nuestros frailes, ¿verdad?, tenemos testimonios de frailes que han vivido ese retiro. Entre ellos está Fray Chava, ¿verdad?, que vivió el retiro y que, bueno, ahí se han transformado. O sea, Dios se ha valido también de nuestros retiros. Por eso creo que nuestra pastoral juvenil en la provincia somos, pues igual, también bendecidos y estamos privilegiados, ¿verdad? Privilegiados por Dios, porque a través de ustedes que están en la pastoral, que están participando en estos retiros, pues jóvenes tienen esa conversión, ¿verdad? O sea, yo veo, acaban de tener un retiro el fin de semana, ¿no, Sarita? En el Santo Desierto.
Sí, gracias a Dios pudimos tener Bocar en el Santo Desierto este Santo fin de Desierto. Semana. Sí, fue súper bello, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que ahorita Chava está como nuestro asesor religioso acá en Toluca, pues el hecho de que también nos acompañara, pues fue muy bello, ¿no? Y ver cómo, pues cómo en medio de esta incertidumbre, de tanto como, pues hay como rayitos de esperanza y siento que este retiro pues fue eso y la verdad me siento muy, muy bendecida de que se haya llevado a cabo y así. Sobre todo, pues agradezco mucho la cercanía de, por ejemplo, de Chava en este caso como asesor, de que haya estado ahí al super pie y de principio a fin, ¿no?
Sí, sí. Y yo sí veo también en Guadalajara, ¿verdad? Tuvieron su retiro Bocar. O sea, creo que esto no nos ha detenido, gracias a Dios, ¿verdad? Para poder seguir pues mostrando a este Dios de Teresa, ¿verdad? A este Jesús, como le llama de Teresa, porque Teresa tuvo una experiencia donde se encuentra al niño Jesús y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Teresa de Jesús y tú, Jesús de Teresa. O sea, ahí como que también Jesús se mostró, pero queriéndonos decir, pues que cada uno de nosotros también tenemos a un Jesús, ¿verdad? Cada uno puede ser Jesús de Sarita, Jesús de Lulú, Jesús de Andrés, Jesús de Hugo. Y entonces ahí está el Señor, ¿verdad? De cada uno. Es un Dios muy personal, un Dios que irrumpe, nos conoce tan bien que llega, ¿verdad?
Sí, fíjate que eso se me hace súper curioso, pero a la vez súper bonito. Y creo que eso que planteas es justo como, de hecho por eso creo que así son los retiros. No sé quién haya creado los retiros, pero creo que es algo increíble que ese volver a Dios o ese acercamiento, porque si bien todos, me incluyo, llegamos con una cara de me quiero ir de aquí. Y esa manera de descubrirlo, de decir, tú piensas que vas a ir a un retiro a rezar 3 horas y de la nada terminas bailando, riéndote, disfrutando y encontrando pues ese amor entre los jóvenes y que ahí es donde se empieza a manifestar Dios. Entonces, no sé, creo que esos momentos son los más padres, así como nos platicas. Y bueno, hay de todo, ¿no? Ya sabes que hay momentos, desde momentos de silencio hasta momentos de mucha risa, que yo supongo te han tocado por ahí algunos, ¿no?
Sí, también. Creo que ha habido pues esas anécdotas, ¿verdad? Experiencias que luego dice, ay, el oso, ¿verdad? Que a
Cuéntanos
veces
una,
hace.
tío. Cuéntanos
Sí,
una.
cuéntanos una chistosa así. A ver a quién toca ventanear, ¿no? De
A
hecho.
ver, ¿verdad? Pues bueno, creo que fue en Guadalajara, en un retiro, no recuerdo si era despierta o creo que sí era despierta, que me tocó acompañar, ¿no? De confesar y estar acompañando, pues directamente. Y sí me acuerdo que ya estaban muy, muy cansados el equipo porque sí había habido algunas situaciones en el día, una chica ya se quería ir, entonces, ¿qué hacemos? Le hablamos a su familia, pero le decía, no, que todavía se quede un día más. Y entonces, como esa parte también nuestra, ¿no? Y entonces, ahí fue como pasar, como decir, ¿qué haría yo en su lugar también, ¿no? Y entonces es como ponerte, como lo decía Lulú, ¿no? Ponerte en sintonía, el bajarte y decir, mira, te vas a divertir y te vas a pasar bien. Entonces fue como estar con la adolescente, ya en lo que quedaba de ese día, que no perdiera el sentido, o sea, el por qué estaba ahí. Y entonces, pues sí, fue bailar, gritar y eso para que ella también pudiera quedarse, ¿verdad? En otra experiencia también fue en Bocar que no sabían que yo era fraile, porque no traía el hábito. Y entonces, cuando ya me vieron que traía el hábito, ¿a poco es fraile? Y entonces, pues sí. Pero creo que también eso nos hace cercanos. Por eso, cuando me presentaron como fray tío, pues para mí me gusta también, o sea, sí, mi nombre, Fray Antíoco, pero el fray tío también, pues hace esa cercanía, ¿verdad? El que vean a un sacerdote que puede ser tu amigo. Les quiero compartir algo que también me pasó esta semana con un niño de 10 años. Él hizo su primera comunión. Lo recibió, pero al momento de ya tener pues la Eucaristía, no se sentía digno. ¿Por qué? Porque no se había perdonado a él mismo, ¿verdad? Y entonces fue como decirle, ¿sabes? Necesitas el perdón para ti. Y entonces hicimos una dinámica de oración también de autoperdón, ¿verdad? Con el niño. Y al final estaba feliz porque Dios lo había perdonado y él se estaba también perdonando. Y le digo, ¿y qué quieres hacer? Dice, quiero ir a comprar un helado. ¿Y por qué? Dice, sí, quiero celebrar porque Dios me ha perdonado y yo también me perdono a mí mismo. Y le digo, ¿no quieres un abrazo? Dice, sí. Y entonces ahí estaba su mamá, porque pues hay que guardar la sana distancia. Y entonces ya la mamá le dio el abrazo, ¿no? Y creo que ahí es donde se da ese encuentro también con el Dios maternal, porque a veces estamos acostumbrados a un Dios más padre que madre, y es un Dios también que nos abraza, ¿verdad? Que nos está consintiendo. Y creo que en el Carmelo también sentimos, como dice Teresita, es un Dios padre y madre, porque podemos sentir ese abrazo, ¿verdad? Y sí, hay varias anécdotas, pues, de que ponerte de rodillas, o sea, tener que, en los rallies, ¿verdad? Cuando son las, ceras y que te ensucias y todo, por ejemplo, en Celaya, me acuerdo, que ahí tuvimos, o luego que te disfrazas y que te pones, personajes, ¿verdad? Pero creo que es eso, la alegría y el mostrar a un Dios cercano, ¿verdad? Un Dios amigo.
Fíjate, ahorita que dices, dentro de la alegría, les comparto el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, también cuando un joven o un adolescente ve a su asesor religioso, tal cual, o sea, hombre, y que dice, en este momento me siento así. Se los comparto porque hubo una ocasión, ya hace rato, que nuestro asesor religioso, bueno, el asesor religioso del grupo, pues andaba triste, tal cual. Estaba con esa, porque a veces pensamos que el asesor religioso tiene que ser el cascabelito en todo momento. Y se nos olvida, o olvidamos, de que pues ellos también pues tienen altibajos. Entonces, sí. Él lo expresó y se dio la oportunidad de hacerlo. Y por qué no decirlo, en su momento, pues lloró. Y la reacción de los jóvenes que estaban en ese momento fue como, así como de repente, pues nosotros se nos da la oportunidad de que el asesor religioso, en ese momento que necesitamos un abrazo, pues también ustedes como asesores religiosos también necesitan como esa palmadita o el aliento o ese abrazo. Y la reacción de ellos fue el abrazar. O sea, esos jóvenes abrazaron, o sea, y se dieron cuenta, o sea, de que pues no tiene que ser el asesor religioso siempre como ese cascabel, como el que todo lo puede, nada pasa, todo está bien, sino que acabó como de hacer como ese engranaje, ¿no? Y eso es bello que los jóvenes también se den cuenta de que también ustedes van cargando cosas que pues a veces ni son suyas, ¿sí? Y que también tienen una familia y que también, tú lo decías en su momento, están cansados. Entonces, y eso de repente como los jóvenes pues se les como que no les cae el 20, ¿no? Pero sí. Qué padre que ustedes se den esa oportunidad de expresar como sus sentimientos de alegría, de tristeza, de enojo, o sea, en eso y que veamos que todos somos humanos.
Así es. Es lo que habla, Teresa, la humanidad de Cristo nos hace también nosotros sentir esa humanidad, ¿verdad? El de poder llorar, poder hasta enojarnos también, ¿verdad? No también todo va a ser como miel sobre hojuelas, ¿verdad? También va a haber momentos que pues hay que regañar también, hay que llamar la atención. Creo que en todas las casas, pues debe haber, como en las familias, hay reglas. Y entonces también aquí, por ejemplo, en el convento, pues hay reglas para los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Que cuiden la casa, que los espacios. También a veces pasa de que el joven le dice, o el adolescente le dice a su papá, estoy ahí en el convento, y a veces no llegan, o llegan muy temprano y no están citados a esa hora. Y entonces, o sea, también debe haber eso. O sea, si es a las 3 de la tarde, 4, y tu salida es a las 7 de la noche, 8, pues a ese horario, ¿verdad? Porque hay veces que se quedan plática y plática, y los papás confiados que porque están ahí en el convento, porque están en la casa, en la iglesia, entonces permiten, ¿verdad? Y a veces la responsabilidad también uno como fraile, pues es. Entonces hay que llamar la atención, hay que también pues regañar. Y sí, mostrar también cuando estamos tristes, ¿verdad? Sobre todo ahorita que sucede que hay enfermedad, que hay duelos, ¿verdad? Que algunos han perdido seres queridos. Y entonces sí, hay que mostrar también. Y creo que cuando uno deja que te acompañen, los duelos se sienten menos, ¿verdad? O sea, es como cuando Jesús llega con Marta y María, cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y Jesús derrama lágrimas por su amigo Lázaro y consuela a Marta y a María.
Sí, sí. Por eso la gran importancia de que del asesor religioso, o sea, esté como cercano o presente en ese caminar de estos muchachos.
Sí.
Sí, la verdad es que sí, Lulu, y fíjate que, o sea, creo que como que ahorita con lo que platicamos, como que me hace mucho eco y como que me da claridad porque, O sea, creo que a raíz de esa cercanía que se empieza a dar, que bien lo decía tío, desde cosas muy sencillas, desde bailar, desde ponerte a cantar con ellos, o bueno, en Despierta en Bucaya dirán, desde ponerte a bailar la vaquita y todas esas cosas, desde esa cercanía que se empieza a dar, creo que a raíz de eso es como se empieza a dar este acompañamiento, y creo que eso se me hace muy padre que sea mutuo, porque luego los chavos, o me incluyo, nomás estamos esperando del asesor religioso, pero muchas veces nos cuesta esa parte de dar, y lo digo porque, digo, hablo por mí, no me cuesta a veces eso, pero creo que cuando realmente hay una confianza, ya no es lo mismo que nada más llega el fraile y, chicos, ¿cómo están? Ya también es la parte de, oiga, fraile, ¿cómo está? Ocupa ayuda en algo, no sé qué. Entonces, existe también esa parte, pues, que finalmente es esa parte fraterna que bien Teresa también nos marca. Entonces, creo que cuando se hace esa amistad con un asesor religioso, pues ya, o sea, ya no lo ves como decía tío en un inicio, ¿no? Como esa autoridad, como si fuera un juez, como si, o sea, eso es algo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Que ahorita platicamos contigo y que platicamos como buenos amigos y que también, pero que nunca se pierda esa parte de decir, es un fraile, le tenemos el respeto, pero que podamos platicar como amigos. Creo que eso se me hace muy bonito y que rescato mucho de compartir contigo y tío.
Gracias, André.
Sí, yo comparto lo que dice André. Creo que la medida en la que también como asesores religiosos se empiezan a abrir con nosotros, que los sentimos cercanos a nosotros y los empezamos a saber realmente humanos, porque a veces sí los tenemos como bien arriba, bien elevados, súper acá, no, sí, el fray. Y pues a lo mejor sí tendrá más experiencia y su formación y a lo mejor su parte espiritual está a lo mejor más desarrollada, pero pues eso no les quita como humanidad, ¿no? Y el hecho de que se empiecen a abrir con nosotros, pues también nos permite a nosotros como, pues acercarnos y también acompañarlos, que también lo necesitan. Entonces, agradezco profundamente que tú también nos permitas eso, que en la experiencia, por ejemplo, con Chava, que ahorita nos está acompañando en Jucar, pues que también nos permite eso. Y así, pues creo que nos vamos como sintiendo más cercanos y más humanos.
Y sí, en oración por nuestros asesores religiosos, porque la verdad, o sea, creo que como bien dice el Papa, ¿no? O sea, hay que orar unos por otros, pero sí creo que ellos necesitan un poquito más de oración, y qué padre que los jóvenes, o sea, así como se reúnen para hacer alguna reunión, no sé, o sea, también por qué no reunirnos para orar por ellos, y para estar un poquito también nosotros un poco más cerca con ellos. Entonces, gracias tío, y a todos muchas nuestros asesores religiosos, muchas gracias por su sí a los jóvenes, gracias sí. Por el impulso que tienen a cada uno de los chicos.
Así
gracias,
es.
Gracias tío, Dios te
gracias. Bendiga. Gracias a ustedes por esta invitación, y bueno, es una alegría poder estar, pues eso, compartiendo vida, compartiendo a Dios, ¿verdad? A través de los jóvenes, ¿verdad? A través de tantas personas que necesitan también ese encuentro con Él. Y creo que estos son los medios, estas plataformas, ¿verdad? A través de la radio, que nos puedan, pues, escuchar y que también tengan ese encuentro con Él.
Y pues bueno, ya vamos cerrando el programa, y pues de nuevo muchas gracias tío, por haber aceptado la invitación aquí a platicar un ratito con nosotros. Igual a la gente que nos escucha, que si quieren ver más de tío, lo pueden encontrar en la página del Carmen de Querétaro.
Sí.
Ahí hay mucho contenido de tío. Y pues igual... agradecer a Lulú, a Sarita, a André por participar en este programa, por compartir y pues por platicar estas bonitas experiencias que tenemos en nuestro caminar en el Carmelo. Y pues ya solo para ir cerrando el programa, vamos a dar nuestros avisos parroquiales. Gracias a Dios, pues ya fue la semana pasada los retiros de Despierta, perdón, de Bocar Toluca y Bocar Guadalajara. Y pues empieza la actividad con los chicos de Despierta, en este caso con los muchachos de Despierta Salvatierra. 4, 5 y 6 de diciembre están invitados, todos los que estén interesados. en vivir esta experiencia. Y seguimos con las cápsulas vocacionales. Por ahí esta semana tendremos un episodio más. Solo les damos el aviso porque todo es sorpresa. Entonces espérenla muy, muy pronto en la página de Jucar México. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias a todos. Esto fue Carmelitas con Tenis y nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós, amigos.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.